necesario. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro.
Bueno, y con este tema saludamos a nuestra audiencia en este femenino singular y también a Yolanda Belleta del Campo, que es la responsable del programa y que nos traía este tema para iniciar la persona, la mujer de la que va a hablar hoy, la Lupe. Bueno, pues Yolanda, cuando quieras.
Hola. Irreverente, marginal, hiriente, trepidante, teatral, visceral, impúdica, salvaje, ciclónica, agresiva, sensual, escandalosa, excitante, única, truquera, descarada, excéntrica, legendaria, irrepetible. ¿Pero quién era esta mujer que no cabía en sí misma? ¿Quién era que no alcanzaban las palabras? Y por si no bastase el testimonio de algunos que sabían muy bien cuando decían: eres un genio. Pablo Picasso lo decía de ella. La creadora del arte del frenesí, Hemingway. Un animal musical, Jean-Paul Sartre. ¿Sabría Pedro Almodóvar que al incorporarla en la banda sonora de su película Mujeres al borde de un ataque de nervios iba a contribuir a la resurrección de un mito? Me temo que a eso apostó, porque nadie hubiera podido desgranar con aquella voz suya el tema puro teatro. ¿Y cómo no hacerlo si su vida había sido un drama? Desde entonces el mito de la Lupe ha intentado traspasar las fronteras de la sombra, aunque penetrar en su vida sea como hilar un collar de fuego. El remolino de su vida azuzó la polémica, pero en cualquier caso esta comienza desde el principio. No se llamó Guadalupe, como afirman la mayoría de las fuentes en Cuba, sino Lupe, como Victoria como segundo nombre. Así fue inscrita y así lo conservó. La fecha de nacimiento también ha generado contradicciones. En el diccionario de la música cubana solo hay un signo de interrogación. Seguro que también se deba a que tuvo que salir de la isla por patas cuando Fidel Castro ganó la revolución, no por ser contraria a él, pues era una castrista convencida, sino porque irradiaba demasiado fuego hasta para la Cuba libre de Fidel, y los escándalos que se formaban en sus actuaciones clausuraban un día sí y otro también los locales donde actuaba. También se decía que se dedicaba a la santería. Puede ser, porque la religión yoruba, que viene de África y que era practicada por los esclavos que llegaron a Cuba, está extendida por toda la isla. Así que no es de extrañar que fuera lo que es la isla. En la isla se llama una palera, que es pues una sacerdotisa que practica la magia blanca. Pero es que en Cuba el 70% cree en la santería. Quienes visitan la tumba de la Lupe en el San Raimo Cementerio del Bronx neoyorquino se asomarán a una lápida llena de flores y cartas con el mensaje: La Lupe, recuerdo de tus hijos y admiradores, 1939-1992.
Hace mucho tiempo que empezó.
¿Qué empezó? Lupe Yolí nació en San Pedrito, Santiago de Cuba, en el Oriente Mayor de las Antillas. Pero dicho simplemente así, no se ha dicho nada, pues no es ni un municipio ni un poblado, sino uno de esos barrios que tipifican una ciudad. San Pedrito es una barriada periférica habitada por gente de extracción humilde, con calles sin asfaltar. Un sitio donde se acude a la llamada de los tambores, se concentra la mulatez y los problemas suelen resolverse pues allí mismo. Lupe nació y vivió en una calle paralela a la fábrica de ron Bacardí. Le llaman la carretera de Bacardí, evidentemente, pues todavía existe, además. En una casa marcada por la transformación, construida pues con chapas de zinc y mampostería, frente a la enorme chimenea de la fábrica. La aureola de un mito sobrevive por obra de no sé qué misterio, pero tanta ausencia, tanto silencio en torno a ella, no ha permitido aquilatar la magnitud que alcanzó la que habitó allí hace 75 años. Era Lupe una mulatica flaquica que siempre andaba con un grupo de muchachos y muchachas cantando y bailando por la calle, pues como la mayoría de los cubanos. Su madre era una guajira cuantamerana llamada Paula Raymond y su padre un santiaguero llamado Tirso Jolí. Este trabajaba en la fábrica de ron. Sus hermanos Norman y Rafael no podían con Lupe. Era un espíritu que como aquel no se podía doblegar. Y en contra de la opinión de su familia, se presenta un concurso de cantantes aficionados en Santiago de Cuba. Lupe había ido a pie desde su casa a la emisora, con un calzado que la apretaba. Y cuando llegó su turno, pues libre de las ataduras de los únicos zapatos que tenía, salió a cantar y descalza. Los que asistieron a esa audición aún están pues, con la boca abierta, claro, nos imaginamos. Corría el año 58 y Lupe tenía 19 años. Gana el concurso y la contratan en una sala de fiestas, mientras compagina sus estudios de maestra hasta que se gradúa en el año 59 y entra a formar parte de la orquesta Tropicuba. Se casa con uno de sus componentes, Yoyo Reyes, y comienza a cosechar los primeros éxitos en un legendario bar de La Habana llamado La Red. Su forma de cantar llena de energía, con una altivez especial casi rayando en lo estrafalario y con un cierto toque místico, la hizo famosísima en la ciudad, iniciando una fulgurante carrera casi inmediatamente.
Después de hacerme sufrir el peor de los calvarios, según tu punto de vista.
Pero esa misma fama fue lo que la hizo exiliarse de Cuba, por lo que antes relatábamos, rebeldía y desavenencias con Fidel. Y no le quedó otra alternativa que viajar a Miami y de allí casi inmediatamente a Nueva York, donde con la orquesta de Tito Puente, que entonces era ya una celebridad, graba dos discos llamados Con el Diablo en el Cuerpo e X-Back, que fueron un éxito rotundo, inaudito y extraordinario, y que catapultaron a la Lupe a la fama inmediatamente y la convirtieron en una auténtica estrella. El escritor cubano como ella, pero este en exiliado también, pero este en Inglaterra, Guillermo Cabrera Infante, escribió un artículo donde decía sobre la Lupe. Salió al escenario una mulata que daba la impresión de ser a la vez fornida y delicada, pero que se convertía de pronto en un temblor de mente, en una incursión trepidante, en un verdadero ataque. La cantante misma parecía poseída por el demonio del ritmo. «Hoy tengo el diablo en el cuerpo», cantaba. La cantante ahora se golpeaba, se arañaba y finalmente se mordía las manos, los brazos. No contenta con este exorcismo musical, se arrojaba contra la pared del fondo, dándole trompadas con los puños y con uno o dos cabezazos se soltaba literal y metafóricamente el moño negro. Tras aporrear el decorado, atacaba al piano y agredía al pianista, con una furia nueva. Todo ello sin dejar de cantar ni perder el ritmo. Cuando terminó el espectáculo, me la presentaron como compatriota y se sentó a nuestra mesa. Me llamó la atención que la conversación de ella era la de una persona educada, culta, no lo que uno se podía imaginar viéndola actuar. Tampoco me pareció que estuviera bajo los efectos de los psicotrópicos. No me pareció tampoco nada impostado o una imagen que intentaba vender. Ella sentía así y así pues lo manifestaba.
Qué dolor y qué pena, chica, tanto que te quise y nunca fuiste buena. ¡Ajoy no más! Guantanamera, Guajira, Guantanamera.
Corría el año 67 y llenaba con su canto arrabalero el Carnegie Hall y el Madison Square Garden. Y a la vez que le pide el divorcio a su marido, se casa con otro músico de su orquesta, Willy García, con el que tendría a sus dos hijos, Rainbow y René. Gasta ingentes cantidades de dinero en todo de lo que había carecido en su niñez. También se dijo que le daba la coca, pero eso jamás se pudo confirmar. Lo que sí es cierto es que se podía gastar en un abrigo, por ejemplo, de Marta Cibelina, que es de lo más caro que había, lo que ganaba en una noche, que eran $20,000 de la época, que sería pues como ganar ahora 17.000 euros. En una actuación. También hay que decir en su descargo que su marido era un esquizofrénico, que cada dos por tres estaba internado en un psiquiátrico, y ella pues pagaba todas las facturas, que eran muchas y muy elevadas. Y si se acercaba un compatriota con problemas, pues ahí estaba la Lupe para remediarlos. Así que entre una cosa y otra, y que cambió de discográfica, y que se tomó un tiempo sabático para no perderse la infancia de sus hijos, y que sufrió una caída que la apartó de los escenarios durante otra buena temporada, y que se le incendió la casa, y que, Pues ya sabéis cómo acaban las grandes estrellas, que se beben la vida como si no hubiera un mañana y que el público desagradecido hoy te adora y mañana se olvidan de ti. Pues así terminó la Lupe, esa Lupe que cuando había tenido fama y dinero había ayudado a un montón de gente y que ahora que ella necesitaba remontar su carrera, todas las puertas se cerraban sufriendo la indiferencia de todos, productores, discográficas y encima qué tan rico les había hecho a todos. Se la ve a veces deambular por los albergues del Bronx en el año 74, porque estaba completamente arruinada y hacía tiempo que se había apartado de la profesión. Se fue a vivir con su hija Rainbow, que a compartir un pequeño apartamento. A finales de los 80, quizá buscando auxilio en el más alto de los sentimientos, místico se convirtió a la religión evangelista y se dedicaba pues a componer e interpretar canciones de corte religioso que fueron recopilados en casés de la época bajo el nombre de La Samaritana y que quizá algún día alguien tenga la feliz idea de editarlos para dar a conocer otra faceta en plan gospel de esta extraordinaria cantante. El 29 de febrero de 1992 su hija Rainbow la encuentra muerta en su cama. Se había abierto las venas. Tenía 53 años. En el año 2002 la ciudad de Nueva York bautizó una calle del Bronx en su memoria. Se llama La Lupe Way, lo que representa un verdadero testimonio de lo que como cantante fue La Lupe. Todo lo que aportó a la cultura de esa metrópolis llamada la capital del mundo. La Lupe, legendaria, irrepetible y genial.
Bueno, gracias Yolanda por habernos acercado al perfil y contarnos la historia de La Lupe, otra mujer en femenino singular con una vida que acaba trágicamente.
Muy bien.
Muchas gracias Yolanda y un saludo a toda nuestra audiencia en Radio Colores en el 107.7 de la FM en este femenino singular.
La viuda que quiere que yo le llore el muerto, dile que pase. Mire doña, yo soy muy sumirse, pero yo lloro por dinero y tengo tres clases de llanto para que usted coja. El primero es el jimiqueo, vale 25 poetas y hace así. El segundo es el grito seco, le cuesta 50 pesos y dice así. ¡Ah!